Las 8:30, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Montaje. A esta hora vamos a la Dirección General de Tráfico con Teresa Serrano. Teresa, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Muy complicada en este momento la situación del tráfico en Madrid. Destacamos sobre todo de entrada todas las arterias habituales. De salida, la A3 en Rivas y la A6 en Puerta de Hierro. También en Canillejas en la A2. En la M40 en Valdemarín en ambos sentidos. Muy congestionado desde Ciudad de la Imagen y Pozuelo hasta pasados los túneles del Pardo y Monte Carmelo en sentido norte, sentido A1. También desde Vallecas hasta los recintos feriales y Hortaliza en sentido A1. Y en la zona sur, en Villaverde, hacia la A4 y en el barrio de La Fortuna, hacia la A5. En la M50 también, muy congestionada. A esta hora, paciencia al volante.
Mucha paciencia. Y en la ciudad de Madrid, las calles de Madrid, ¿qué contamos a esta hora, Fátima Sotorrío?
Bueno, pues contamos que hay mucho tráfico, que en la M30 ha habido un accidente a la salida del bypass. En los túneles, a la altura del puente de la avenida del Mediterráneo, está cortado un carril y afecta a sentido Ventas. También que es el túnel de María de Molina, ha cortado el carril izquierdo, sentido A2, M30, precaución por tanto en los alrededores, y recordar también que permanece cortado el acceso desde la calle Velázquez. Y desde el Centro de Gestión de Movilidad del Ayuntamiento nos recuerdan que la incidencia en Arturo Soria continúa a pesar de que el socavón está cerrado. Aún se realizan cortes de tráfico desde la calle de Alcalá y en la calle Hernández de Tejada.
Sí, como han explicado, tiene que agarrar eso. Una vez que han metido lo que tienen que meter en el socavón para taparlo, tiene que agarrar. Estamos en el tiempo de la tertulia. No me mires, si Javier Fernández Arribas, que tiene que agarrar.
Sí, que compactara. Sí.
Eso, se llama compactar.
Lo que hemos dicho esta mañana.
Ya, pues que yo soy más pedestre. Dicho sí. Que tenga que agarrar. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia. Buenos días, Agustín Valladolid, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Javier Redondo, doctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
En Barcelona tiene que estar sí o sí Rafa Ribot. ¿Qué tal, Rafa? Buenos días.
Aquí estoy, buenos días.
¿Cómo amanece Barcelona después del pepinazo en Leganés? Porque aquí el equipo escocida. Pepinero es el Leganés y aquí en Madrid sí. Se habla del pepinazo.
No me extraña, pues escocida. Escocida, te diría, más que por... Ya sabes que no soy muy futbolero,
Bueno.
Pero más que por el resultado, por el juego,
Ah, sí.
Rafa,
eso preocupa más.
Rafa, ayer no hubo fútbol. Olvídate.
Eso dicen los del Barcelona.
No digo nada.
Pero
no
es verdad, nada. Es verdad, Rafa, que esta mañana en tu camino por Barcelona sí. Has detectado que... La derrota escuece menos porque por el pepinazo el Leganés.
Hombre, bálsamo.
Por lo de Sevilla, quiero decir.
Claro. Al final, en fin, esto es tan humano como que cuando ves las desgracias ajenas, las tuyas te parecen menos terribles, ¿verdad?
Sí, sí. Pues nada, ahí estamos.
La vida es un tango, sueles decir tú,
La vida es un tango, una vez para un lado, otra para otro. ¿De qué tenemos que hablar hoy, aparte del pepinazo que ya hemos hablado del asunto, Fernández Arriba, y del socavón ya que está compactando?
El apoyo desde Nueva York del presidente del gobierno a la ministra de Justicia, Estivio, es explícito, es suficiente. Hoy tenemos nueva entrega de grabaciones en Moncloa.com. Dice, Villarejo montó una red de prostitución para sacar información vaginal a políticos y a empresarios. Se lo contaba el ex comisario a la entonces fiscal Dolores Delgado sin que hubiera reacción por parte de ella. Ponemos encima de la mesa a nuestros compañeros de tertulia si una fiscal debe actuar cuando le cuentan que alguien ha cometido un delito. Primero, acabar la fiesta con menores en Cartagena y hoy montar una red de prostitución. Habría que ver quién colaboró en esa red de prostitución y si hay muchos políticos o empresarios temblando por las dichosas grabaciones. Por cierto, los magistrados aludidos en Cartagena de Indias desmienten lo que dijo la ministra fiscal ministra, y todos están muy molestos porque se denigra su prestigio. Insistimos en otra cuestión. ¿Cómo es posible que el excomisario o quien esté filtrando las grabaciones, que hay dudas al respecto, cómo es posible que el excomisario pudiera montar un Estado dentro del Estado, como dice hoy el editorial del País? ¿Les parece adecuado a nuestros compañeros de tertulia la estrategia de Pedro Sánchez de pasar a la ofensiva y advertir que no admite chantajes, que un corrupto no le va a marcar la agenda al gobierno? ¿Se mantendrá el gobierno hasta el 2020 como pretende Sánchez? ¿O como dicen en privado algunos ministros, no podrán aguantar? El caso es que hemos pasado de la tesis del presidente a las grabaciones de la ministra, que si cae sería el tercer miembro del gabinete en lo que hoy en El Mundo Javier Redondo define como pasarela embriagante de entrada ministerial, pero también desfile de salida. Él seguro que lo explica mejor.
Seguro.
Una reflexión para nuestros contertulios. Además, porque hay una información en OK Diario de última hora que dice que Pedro Duque tiene su chalet de lujo en Javea a nombre de una sociedad instrumental para eludir el pago de 4 impuestos. Bueno, en principio tener una sociedad no es delito. Vamos a ver qué recorrido tiene esta información. Una reflexión para nuestros contertulios. Mal camino ha emprendido la política española, o mejor dicho, los políticos, con grave riesgo de desafección por parte de los ciudadanos. ¿Es urgente un cambio de rumbo, un consenso general para centrar los esfuerzos en los temas que realmente afectan a los intereses de los ciudadanos? Por ejemplo, las pensiones. El PP no ha tenido más remedio que aceptar que las pensiones se liguen de nuevo al IPC, aunque no crea en ello. Pero bueno, en principio, que haya acuerdo en este asunto tan relevante es un atisbo de esperanza, como planteaba antes. Un acuerdo de mínimos en el Pacto de Toledo, pero algo es algo, tal y como está el patio. Y hablando de dinerito, los cambios en 2 grandes bancos españoles provocan alguna opinión entre nuestros tertulianos. Ayer fue el consejero delegado del Santander y hoy es el propio presidente del BBVA. Unos cambios que al parecer se han hecho aparentemente con cierta normalidad, aunque seguro que internamente habrá sus higadillos también. Y quiero cerrar los temas con la imagen de la reina Leticia rodeada de mujeres guardias civiles intercambiando experiencias sobre lo complicado que es compaginar el trabajo con la familia. Se lo decían las guardias civiles a la reina. Ese sí que es un tema clave a resolver, compaginar el trabajo con la familia, a resolver por nuestros políticos en lo que a ellos les compete, claro.
Contaba antes Javier también en la revista de prensa que en la crónica del diario El País el compañero Carlos Jue cuenta que el gobierno ha decidido pasar a la ofensiva, que Pedro Sánchez ha dado orden a sus ministros de pasar a la ofensiva en la defensa de la acción del gobierno, acosado en este momento por la situación de la ministra Delgado, y que él en primera persona inicia esa ofensiva, como ha demostrado en las últimas horas en esa comparecencia en la residencia del embajador de España en Naciones Unidas, hablando de el gobierno que ha venido a limpiar.
Este gobierno y el Estado no acepta chantajes de nadie, absolutamente de nadie. Hemos venido a limpiar, estamos limpiando y vamos a seguir limpiando. Por tanto, ni chantajes, ni amenazas. El gobierno va a continuar gobernando y va a estar determinado en la lucha contra la corrupción, venga de donde venga. Desde luego no nos va a marcar la agenda política un corrupto. La responsabilidad del gobierno de España es, uno, luchar contra la corrupción, hacerlo de manera determinada, y en segundo lugar, defender el buen nombre de servidoras, en este caso públicos, como ha sido el caso de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, cuando ha sido fiscal en cuestiones tan fundamentales como es la lucha contra el terrorismo internacional yihadista y que hizo en su momento una extraordinaria labor. Este es un gobierno sin hipotecas, este es un gobierno autónomo. Yo puedo discrepar con otros líderes políticos, pero las decisiones sobre la composición del gobierno la hace el presidente del gobierno.
El gobierno, como también dice, por ejemplo, ABC, teme que la ministra caiga por nuevas grabaciones. Hoy tenemos la nueva entrega de esa conversación grabada en 2009... en la que el excomisario Villarejo, que está en prisión, investigado por graves casos de corrupción, se jacta de montar una red de prostitución para así conseguir información sensible de políticos y miembros de consejos de administración. Acerquen, como les he dicho antes, un poquito el oído al transistor. Qué antiguo esto del transistor. Aprítense bien los auriculares, suban un poquito el volumen del coche, escuchen.
Me voy a contar una anécdota. Cuando a los 40 tacos que se me encendió un poco la luz y me separé y tal, seguía con una empresa de análisis de información y de investigación y tal. ¿Sabes lo que hice? Para llevarme la vuelta a todo el mundo, montar una agencia de modelo.
Ya está.
¿Qué es el hipoye? No, pero te quiero decir que gente dura, correosa, en los consejos de administración, ¿no? ¿Qué tal? Le ponías una servida y se la tiraba y decía, ahí te iba a tomar con el pop y muerto. Pero la gente es más simple, pero yo he visto gente más tonta. Además, hacía lo importante y contaba las cosas para que las chicas se tiene cultivada, diría. Yo la caía 8 mañana y tal. Y claro, la otra se carreaba, bueno, me dice de oro. Me puse una patata. ¿No lo ves? De verdad, ¿eh? De verdad. Fíjate que cosa patata. O sea, era la información vaginal que yo decía.
La información vaginal se jacta de crear una red de prostitución para obtener información delante de una fiscal de la Audiencia Nacional y delante de un juez de la Audiencia Nacional que no parecen levantarse y llamar al 091 para que alguien abra una investigación al sujeto. Es sobrecogedor el relato, Agustín Valladolid.
Sí, sí, la verdad es que estamos en presencia, si no es un montaje, porque yo a esto, todo esto le pongo comillas.
Por supuesto.
Le pongo comillas, pero si no es un montaje estamos en presencia de el reconocimiento de un hecho presuntamente delictivo.
Sí, sí. Chantaje.
Lo que tenía que haber hecho efectivamente su señoría y la fiscal es levantarse y mandar
a la policía,
a la policía para que detuvieran a este sujeto, ¿no? Es increíble porque, vamos a ver, más allá de los contenidos de las grabaciones, lo que no se sostiene es la, digamos, la primera versión de que, bueno, le conocía de aquella manera, de manera circunstancial. No, no, aquí hay una familiaridad que lo que demuestra es que hay continuidad en la relación, ¿no? Y me parece que es muy complicado. En este momento la situación de la ministra de Justicia, más allá de que haya sobrepasado límites legales o no lo haya hecho, que yo creo que no lo ha hecho, y que también es una víctima en parte de una situación que es más compleja. Javier apuntaba antes alguna pista que hay por ahí, hablaba de ello, de que igual el que filtra no es el que todos pensamos, ¿eh? Luego si queréis...
O no es un enemigo del que todos pensamos.
Profundizamos.
O es un enemigo de Villarejo.
Claro, porque al final a Villarejo le interesa que se carguen a la ministra de Justicia si tiene tan buena relación,
claro,
con ella.
Claro, no le interesa.
Entonces, ¿quién está filtrando? Me da igual, ¿eh? O sea, no me da igual. Creo que es relevante saberlo.
Alguien que tiene la grabación.
Pero a los efectos del punto en el que estamos, que es lo que hoy hemos vuelto a escuchar, o hemos escuchado por primera vez, que es que este hombre montó una aparente agencia de modelos para grabar conversaciones
íntimas.
Y yo estoy seguro que hay imágenes.
Vamos.
No me, no,
y videos.
El nodo tiene.
Pues, y que no hicieran nada, me parece que no es presentable, desde luego, como mínimo.
Javier, a ver, luego Rafa.
No pusieron en conocimiento de la justicia los posibles o hipotéticos actos delictivos que podía estar revelando Villarejo, sino que Garzón le reía las gracias. También la ministra, de alguna manera, diciendo, como ha dicho, éxito garantizado, pero es
si
que...
Si todo esto no es un montaje, eso es lo
sí,
que suena,
sí,
¿eh?
Si todo esto no es un montaje, yo creo que es muy certera la apreciación de Agustín, porque es verdad, si todo esto no es un montaje, la voz que parece ser de la ministra dice éxito garantizado. Pero Garzón le dice a Villarejo, eres un mal necesario. O sea, es decir, aplaude la existencia de ese mal necesario. Es que, claro, se dicen muchas cosas y realmente se está conociendo que probablemente se estén cometiendo actos delictivos. Yo creo que tú también, además, lo has dicho a las 8, Juan Pablo, es que mintió, es que la ministra dijo no tener relación con Villarejo.
Ese es el problema político.
Claro, ese es el problema político. No los chascarrillos,
exacto,
claro. No los chascarrillos de lo que diga en conversaciones privadas, porque como ya sostuvisteis aquí ayer en la tertulia y como hemos dicho también, lo que se dice en privado, pues lógicamente a veces no resiste un escrutinio público, ¿no? Entonces son conversaciones privadas, además grabadas ilegalmente. Y luego yo creo que a priori resulta cuanto menos atractiva para comentar, y yo creo que interesante la ofensiva de Sánchez, de decir, estamos limpiando y como estamos limpiando no vamos a caer en el chantaje de un corrupto, porque este corrupto ha chantajeado antes a los míos y luego a los otros, es decir, al PSOE con Zapatero y después al PSOE prácticamente no con Zapatero y también anterior y luego al Partido Popular de Mariano Rajoy. Pero es verdad que se le puede volver contra él porque lo que ha perdido la ministra Dolores Delgado es ese lustre de la ejemplaridad. Ella no puede ser ejemplar en un lugar que va a ser determinante para el futuro de Sánchez, que es el Ministerio de Justicia. Porque al final a Sánchez se le va a pasar, el examen que tiene que pasar es su relación con Cataluña. Y en eso la ministra de Justicia va a ejercer un papel decisivo. Y la ministra de Justicia está manchada por estas presuntas conversaciones.
Por alusiones, Rafa, que ha dicho Cataluña, te toca.
Bueno, vamos a ver. Sí, no, que evidentemente la posición de la ministra de Justicia es importante en el gobierno. Es evidente, pero no sé si es toda la cuestión, ¿eh? A veces nos fijamos siempre en Cataluña, yo creo que hay mundo más allá, porque la cuestión también es que ahora es la ministra de Justicia, pero es que llevamos dos y puede venir otro ministro.
Llevamos tres.
Perdón.
Porque el primer ministro que cayó también lo fue por mentir, ¿eh?
Efectivamente. Con lo cual, bueno, dos crisis de gobiernos, a las puertas en tercero, y ahora resulta que tenemos otro ministro que a lo mejor no comete actos ilegales, lo que pasa es que, bueno, actúa actúa de manera distinta al discurso generalizado del gobierno. Yo creo que este es uno de los problemas que empezará a crecer. Al final, las principales hipotecas que tiene el gobierno Sánchez es sus propias palabras y los actos de sus ministros, y nosotras. Es decir, el margen moral que él sitúa respecto a los demás tiene que cumplirlo, y eso es un problema. Es decir, oye, las conversaciones privadas son privadas, por supuestísimo, pero tú no sé si te puede llenar la boca cada día de un gobierno feminista y que un proxeneta te explique que ha montado un negocio de este tipo y decir qué listo, qué bien, porque efectivamente eso tiene derivadas, algunas posibles, o podría tener derivadas, efectivamente, tal como habéis apuntado, si se confirma, en el orden penal, jurídico, pero en el político yo creo que son mucho más evidentes la necesidad de explicaciones, porque más allá de la mentira también está un tema de incoherencia en el propio discurso del gobierno, y esto es lo que le debilita. Tenemos un presidente que ayer salió, en fin, con un tono airado casi, ¿no? Sí. Con una contundencia, pero que no nos es extrañar, porque alguien les debe aconsejar que hagan esto. Lo hizo también la ministra Delgado, pero es que lo hizo la ministra Montón un ratito antes de irse. No todos somos iguales, gritaba, ¿no? Bueno, pero es que lo importante no es la manera en que digas las cosas, sino la capacidad que tienes de sostener un determinado discurso. Y en estos momentos yo creo que es muy complicado y muy difícil para el gobierno mantener el discurso de su perfil como ejecutivo y las acciones pasadas de algunos de los ministros que configuran el Ejecutivo, y esto yo creo que desgasta más delante de la opinión pública incluso que las críticas de la oposición en la tribuna del Congreso.
Bueno, la oposición ya unánimemente está pidiendo la dimisión de la ministra, porque empezó Pablo Iglesias de Podemos diciendo que no debe ser ministro alguien que tiene relación con las cloacas, y ayer ya pues PNV, PDeCAT, Esquerra estaban todos pidiendo la
dimisión. Sí, en este caso, como he dicho esta mañana, el gobierno está defendiendo en la raya de gol, ¿eh?
Sí, está. Y luego yo me gustaría destacar la revolución, por llamarlo de alguna manera, que esto ha producido en el ámbito judicial, porque los magistrados aludidos con el tema de Cartagena de Indias, hoy por ejemplo María Peral en El Español ha hablado con ellos y desmienten total y absolutamente todo, claro. Además, porque a nivel personal, pero a nivel profesional, ese tipo de comentarios son demoledores. El prestigio de la justicia se pone muy muy en entredicho, en un momento además, hilando con Cataluña, donde es absolutamente necesario que la justicia tenga su prestigio intacto para que no pueda haber las acusaciones que está habiendo por parte de los independentistas de que la justicia no es imparcial, etcétera, etcétera. Con lo cual, todo esto es una carga de profundidad muy grave para un poder del Estado fundamental.
Decía, ¿no?, la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, que suele acertar siempre, casi siempre, no voy a decir casi siempre, que elecciones seguro en marzo, que como muy tarde, el otoño del año que viene. A mí lo de otoño del año que viene me parece muy lejos, Agustín, me parece lejísimos.
Bueno, a mí me parece que es un océano, vamos, político, el plantearse que en esta situación, tal y como están las cosas hoy, esto puede cambiar, ya sabemos todos que la política en 15 días te da un vuelco, ¿no? Pero tal y como está hoy, a mí me parece que es muy complicado, pero ya no solo por la posibilidad de que el gobierno aguante, porque al final el que disuelve es el presidente del gobierno. Si poco a poco consigue que le vayan, bueno, aprobando, que acabe aprobando los presupuestos, que no es descartable, porque, bueno, el Senado puede echar para atrás
el techo de gasto.
El techo de gasto, pero él puede decir, bueno, yo lo he intentado, ¿no? He intentado hacer algunas reformas más sociales, pero no me han dejado y con esto vamos a tirar. Si él consigue el apoyo del nacionalismo vasco y catalán y de Podemos, bueno, pues se puede empeñar en aguantar, ¿no?, y acabar la legislatura. Lo que ocurre es que con este ambiente, lo decíamos también, yo creo, en la tertulia hace una semana, es que el problema es la debilidad institucional, que los problemas importantes de este país con esta situación no se afrontan. Acabamos de tener un ejemplo, ¿no?, que es el de las pensiones. Otro ejemplo, que el tema de los jueces, cómo han utilizado el independentismo el tema de los jueces en Cartagena de Indias, diciendo esta es la justicia española.
Claro, claro, el prestigio, decía Javier.
Claro, entonces, con estos miembros podemos llegar a octubre del año 2019 o a 2020, ya, yo creo que no.
Pues depende de cómo se conciba la presidencia. Si se concibe como un proyecto personal, pues puede llegar con estos miembros. Si se concibe como un propósito de servicio público, pues parece o resulta poco convincente el hecho de que se empeñe el presidente del gobierno en llegar hasta 2020. Yo creo que antes Javier también ha dado con la clave, porque la posición de Iglesias es fundamental. Es decir, Iglesias con esta estrategia le gana terreno al Partido Socialista, porque se convierte en sostén del gobierno, pero a la vez el líder de la oposición. Y adquiere...
ha sido coherente en esto.
Claro.
Porque pediría la dimisión igual si fuera del
efectivamente.
PP.
Efectivamente. Entonces adquiere visibilidad...
No sé si con más fiereza o con menos, pero la pediría.
Adquiere visibilidad. No ha utilizado la palabra dimisión, pero es verdad que dice nadie que esté cerca de las cloacas puede seguir.
Y sí, he sido cristalino.
Claro,
dijo
claro, sí. Entonces... Iglesias ejerce como sostén del gobierno y como líder de la oposición. Entonces gana una cierta visibilidad. Al ser sostén y oposición, es el que está en disposición de plantear una serie de chantajes políticos. Chantaje, no lo digo con una acepción negativa, sino es una palabra que en ciencia política se utiliza.
Como exigencia.
Como la posibilidad de obtener una serie de demandas. O sea, que no lo digo con acepción negativa. Entonces puede exigir al gobierno, como dice Javier, una serie de cosas y puede abanderar su propia agenda social, que es otra que le ha arrebatado al gobierno. Entonces la situación de debilidad del gobierno se muestra en la presencia y protagonismo que adquiere Iglesias y sobre todo en otra cosa que dice Agustín, también la dependencia respecto de los nacionalistas de RC y lo que sea o acabe por ser el PDCAT, ¿no? Entonces, bueno, todo eso sitúa al gobierno en una posición muy débil, porque dice, estamos limpiando, seguiremos limpiando, pero realmente la ministra Dolores Delgado es apta para formar parte de este equipo de limpieza que dice que ha montado el gobierno de Sánchez.
No, pero tampoco hay que olvidar que el propio prestigio del presidente, por el tema de la tesis y de su libro, de cómo se hizo, etcétera, etcétera, también está en cuestión. O sea, que no es solo la ministra, sino también el propio presidente.
¿Ibas a decir, Rafa?
Sí, a ver, yo creo que Pedro Sánchez hace una operación de altísimo riesgo, que es la moción de censura. Y le podía haber salido mal y se hubiera ido a casa para siempre. Y le sale bien. Desde ese punto de vista, juega el riesgo y le sale bien. Alguien que se ha jugado tanto y ha conseguido un éxito no va a bajar los brazos a las primeras de cambio, ¿eh? Yo creo que la idea de que va a resistir hasta el final está en la manera misma en la que él apuesta para llegar al gobierno. Otra cosa es que seguramente, y estoy convencido de que hay gente muy preparada, en el propio entorno de Moncloa está teorizado que un buen día tus socios te dejarán caer. Y esto, tarde o temprano, tiene que llegar. Seguramente lo que hemos visualizado es la sensación de que Podemos ha olido sangre, ¿no? Un gobierno débil y que empieza a separarse a lo mejor más rápidamente de lo que parecía. Pero la clave, yo creo, es la negociación presupuestaria. Ahí veremos realmente si esto ya se ha roto. Y los plazos que decías, Juan Pablo, sí. Pues son estos, porque no hay vida más allá. Pero
si no hay presupuesto, marzo es el tiempo perfecto, porque está a la distancia necesaria y legal de las elecciones municipales y autonómicas.
Necesitas tres meses.
Que más allá de marzo no puede ir, y si no ya serían después a septiembre. Es decir, que es que
siempre las puedes hacer coincidir. Esto es una... En fin,
también,
es posible.
También.
No, y no sería descartable.
Te recuerdo que también hay europeas, que ya serían 5 urnas como mínimo en todos los sitios.
Un órdago la mayor.
Sí, por eso. Que serían principales autonómicas europeas, Congreso y Senado, ¿eh? No está mal, ¿eh?
Pero mira,
hay que ir con una mochila a votar.
Ya, lo que pasa es que, fíjate, es una idea que parece que ha desaparecido, la posibilidad de que haya 5 urnas en algunas comunidades autónomas.
Sí.
Creo que que hay alguien que está en la idea de recuperarla, o por lo menos de plantearla como una como hipótesis no descartable, por distintas razones. Primero, porque le devuelve o recupera el gobierno un discurso que es interesante, que es vamos a ahorrarle al país una elección más y vamos a dejar el panorama despejado durante una temporada para ver si hacemos cosas un poquito más en serio, aparte del ahorro económico que supone. Y luego hay otro factor muy interesante que tiene que ver con la primera declaración que hizo. Yo creo que se le escapó. Después de la moción de censura, el presidente del PNV, Ortúzar, hizo unas declaraciones en Euskal Televista en las que dijo que la única condición, bueno, que una de las condiciones, no la única, que le habían puesto para apoyar a Sánchez en la moción de censura era que no hiciera coincidir las elecciones generales con las municipales. señal de que al nacionalismo no le gusta nada esa operación.
No.
Evidencia de que es una, podría ser una buena operación. Para, digo, para los partidos no nacionalistas.
Para el bipartidismo, desde luego.
Eso es.
Para el PSOE y el PP, desde luego.
No descartemos eso porque, desde mi punto de vista, mayo sería perfecto.
Pero ahora que tú decías, Juan Pablo, que el gobierno está defendiendo la raya de gol...
Sí.
Es que...
Que se defiende también, es un sitio para defender,
sí, sí,
es posible.
Sí, sí, no, fantástico. Sí, sí. Si cuelgas a nueve del larguero una vez después de haber metido uno, ya no tienes nada más que hacer.
Exacto.
Que defender eso. Pero el caso es que no tiene que defender después de haber metido un gol, tiene que defender después de que ya le han metido unos cuantos. Entonces, sí, claro, el gobierno está a la defensiva y le está dejando la iniciativa de propuestas a Podemos. A Podemos y, por supuesto, al nacionalismo catalán, pero claro, el nacionalismo catalán está en otra cosa. Pero Podemos es el que tiene la iniciativa política, la que marca, dice, pues ahora pensiones y ahora los presupuestos y ahora la argucia legal que representaba lo de saltarse el Senado, jugada que además pierde el gobierno, es decir, se embarca en una operación también de alto riesgo, no tanto como la moción de censura, pero también de muy alto riesgo, y la pierde.
De momento la ha perdido.
Y claro, o tiene visos de perderla. Entonces, yo creo que la posición defensiva a la que está jugando Sánchez cada vez le resta más apoyos. Es decir, tuvo un momento, lo que decimos también, el momento maquiavélico en el que convergen circunstancia y oportunidad para convocar elecciones. Y ese momento, eso ha pasado. Entonces, a partir de ahora, ya es jugar a la defensiva dejándole la iniciativa a un socio que te quiere comer.
Esa es la cuestión, que hay veces que no se aprecia que el objetivo, y además lo ha demostrado públicamente en muchas ocasiones, de Pablo Iglesias y Podemos, es comerse al PSOE, con lo cual los abrazos muchas veces son abrazos de oso.
Añade brevemente, Rafa, algo más, que estamos llegando a las 9.
No, lo que apunta Javier puede ser perfectamente cierto, pero hay quien se cree el CIS y hay quien no se lo cree. Entonces, de eso en términos teóricos a lo mejor sí, pero si tú te crees lo que te dan tus propias encuestas y tus propios estudios demoscópicos, pues dices, pues no lo estoy haciendo tan mal, aunque Franco siga en el Valle de los Caídos y, pues bueno, si anuncio a lo mejor que me voy a Cuba, pues mientras todo este lío está aquí, yo, oye, voy cabalgando y voy avanzando. ¿Será cierto o no? Pues más que, en fin, seguro que hay dudas razonables, ¿eh? Pero hay quien a lo mejor se lo cree.
Vamos llegando poco a poco a las 9 de la mañana en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Hablaba antes a Agustín Valladolid de las pensiones. Hablamos de pensiones enseguida, que es una de las noticias de esta jornada, ese acuerdo para que vuelvan a revalorizarse en función de los precios. Un momento, aquí estamos en la tertulia con Agustín Valladolid, con Javier Redondo, Javier Fernández Arribas y Rafa Ribot, que está en Barcelona. Un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Hoy jueves, desde las 7:30, cerramos la sexta jornada en primera. Desde Mendizorroza, Alavés, Getafe. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Chris, ¿no venías a buscarme?
Sí, claro.
Pues a no ser que seas un señor con bigote que está ahí abrazado a la máquina de sándwiches...
¿Pero cómo es que has llegado antes?
Nuevo Alvia Madrid-Murcia. Además de nuestro habitual trayecto desde la estación de Chamartín, sumamos este nuevo servicio con dos frecuencias diarias de lunes a viernes, conectando la estación Murcia del Carmen y la estación de Madrid-Puerta de Atocha. Compra ya tus billetes con una oferta especial de 20 euros. Condiciones en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía. Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Madrid Directo con Nieves Herrero, cada tarde en Onda Madrid.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Tertulia de Buenos Días, Madrid, en Onda Madrid, en compañía de Agustín Valladolid, Javier Redondo, Rafael de Ribot desde Barcelona y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad de esta jornada, actualizamos la información. ¿De dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos? David Zarraez.
Una jornada en la que los conductores de las VTCs van a intentar paralizar el tráfico de la Castellana, como ya hicieron este verano los taxistas. Van a protestar así por el decreto ley que va a aprobar este viernes el Consejo de Ministros y que habilitará a las comunidades autónomas y también a los ayuntamientos a regular las VTCs. Otra protesta es la de los estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos, que están llamados a secundar hoy una jornada de huelga por los últimos casos que han dañado la imagen de la universidad. En Onda Madrid esta mañana hemos hablado con alguno de ellos.
Creo que los estudiantes lo vivimos con la lógica indignación, porque no sabemos exactamente cuánto van a valer nuestros másteres en el día de mañana cuando accedamos al mercado laboral.
Y hoy se va a seguir hablando de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y de la última grabación de la comida con el excomisario Villarejo, en la que este reconoce que creó una red de prostitución con la intención de sonsacar información, entre ellos a muchos políticos. Le han preguntado hace unos minutos en Radio Nacional al ministro de Exteriores, a Josep Borrell, que se encuentra en Nueva York y que ha preferido eludir el tema.
Pues de verdad, créame, no he tenido tiempo de saber qué es lo que dice el señor Villarejo en esas grabaciones. Usted sabe mucho más que yo, porque usted está en España, la sigue de cerca. Yo no puedo más que remitirme a las declaraciones del presidente del gobierno, que creo que ya ha tratado este tema, y le aseguro que de mí no puedo tener más información porque no la tengo, ¿eh?
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que sigue apoyando a su ministra, a Dolores Delgado, y que continúa en Nueva York porque esta noche participa en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Miramos ya al tráfico. ¿Qué puntos debemos de tener en cuenta, Fátima Sotorrío?
Pues en las carreteras de acceso a la capital, atención a las restricciones en la A3 en Rivas, en la A5 desde el kilómetro 9, la A6 desde el 10 y en la de Valencia y la de Burgos, retenciones en el tramo de entrada a Madrid. En la M40, tráfico denso en los túneles del Pardo, en Hortaleza y en San Blas. En la M600 a la altura de Colmenar Viejo, en la capital. Tráfico difícil, sobre todo en varios tramos. En la M30 está cortado el bypass a la altura del Nudo Sur y el tráfico está canalizado en superficie. El túnel Río Rosas está cortado por mantenimiento. También cortado el carril izquierdo de salida del túnel de María de Molina y cortado el acceso desde la calle Velázquez. La incidencia por el socavón de Arturo Soria continúa, el agujero está cerrado, pero los operarios continúan con esas obras de asfaltado, por tanto, cortes desde la calle de Alcalá y en la calle Hernández de Tejada. Y por lo demás, sin incidencias en metro y en cercanías, los trenes circulan con normalidad.
En cuanto al tiempo, este 27 de septiembre se presenta un poco más cálido. Llegaremos otra vez a los 30 grados en la capital y en la zona sur. Y hoy sí, ya a esta hora, de hecho, lo vemos, vamos a ver mucho más el sol.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 3 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Pues Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Estamos aquí desde las 6 de la mañana y hasta las 10. Y en este tiempo de la tertulia, desde hace 30 minutos, con Agustín Valladolid, Javier Redondo, Rafael de Ribot, que está en Barcelona, y Javier Fernández Arribas. Es noticia de este día el acuerdo de los partidos políticos en la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso para volver al sistema anterior a 2013 y que las pensiones se revaloricen de nuevo en función del incremento de los precios, y por lo tanto queda en un cajón o en el olvido la reforma que hizo el Partido Popular en 2013 para que solo se revalorizaran un 0,25 mientras el sistema estuviera en pérdida. Se vuelve otra vez, por lo menos, a tener como referencia, eso nos dicen, los precios. Javier Díaz Jiménez es profesor de Economía del IES y experto en pensiones. Él no lo dirá, pero es uno de los que más sabe de pensiones en este país, y eso lo digo yo. ¿Qué tal, profesor? Me alegra mucho saludarle de nuevo. Buenos días.
Lo mismo te digo, Juan Pablo, y muchísimas gracias por esa introducción tan cariñosa.
Con la que usted se merece, profesor. Mientras el Congreso, en el Pacto de Toledo, vuelve a vincular la subida de las pensiones al IPC, el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granados, dice que tiene efectos perversos. ¿Usted puede decirnos cuáles son los efectos perversos de vincular las pensiones al IPC?
Bueno, pues que aumenta, obviamente, el efecto perverso es que aumenta el coste de las pensiones comparado con subirlas un 0,25 en un escenario normal en el que los precios van a estar muy por encima del 0,25, como el que estamos viviendo, y por lo tanto acelera el final del sistema tal y como lo conocemos.
¿Acelera el final del sistema tal y como lo conocemos?
Sí, obviamente para los pensionistas esto es una gran noticia. Van a ver que sus pensiones van a aumentar, van a mantener su poder adquisitivo, pero indudablemente agrava las tensiones que terminarán con una reforma estructural del sistema, que es algo que yo y muchos de mis colegas llevamos pidiendo desde hace ya mucho tiempo.
Dice el señor Granados que hay que vincularlo al crecimiento económico, hay que vincular a los salarios, hay que vincular a las cotizaciones sociales. ¿Usted qué cree? ¿A qué hay que vincular el incremento de las pensiones?
Si es que el problema no es cómo va a dejarse de hacer. Esos son detalles. Los detalles técnicos de la actualización de las pensiones no resuelven el desbordamiento que ha producido la demografía sobre el sistema de reparto, con los parámetros que tiene, con la falta de universalidad, con los tipos y los topes, con todos los detalles de recaudación. Sobre todo, lo que tiene el sistema de pensiones español, además de unas pensiones muy generosas, con una tasa de sustitución que es de las más altas de todos los países de la OCDE, lo que tiene es un problema serio de recaudación, porque tiene tremendas lagunas. En España, los españoles, pues hay todo tipo de excepciones, de sistemas, de los autónomos, los del mar, los del carbón, los arquitectos, los abogados. Entonces, realmente, hasta que no racionalicemos la contributividad, hagamos que el sistema sea mucho más universal, pues no va a haber dinero para pagar esas pensiones tan generosas.
Por eso nos están diciendo que ese incremento, esa subida en función del IPC, va a salir de la otra cesta de impuestos, de la de los presupuestos, no de la recaudación de la Seguridad Social. Parece va a salir del IVA, del IRPF. Ese también es el camino, financiar las pensiones con otros impuestos.
Bueno, al final esa es la única alternativa viable. Mientras, si has decidido mantener las pensiones, si has decidido mantener la edad de jubilación y si has decidido mantener las cotizaciones, la estructura de y las características de las cotizaciones, pues, y dado que la demografía genera un déficit en torno a, y va a generarlo en las próximas dos décadas, en realidad, entre 10.000 y 20.000 millones al año, pues esos 10.000 o 20.000 millones tendrán que salir de los presupuestos generales del Estado. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que cada año, el 1 de enero, vas a empezar las cuentas sabiendo que tienes que atender a unas necesidades de pago de 10.000, pongamos, seamos poco exagerados, poco alarmistas, de 10.000 millones para pagar las pensiones. Si es que y no pasa nada más que eso, ¿no? Entonces ahora tienes todas las demás partidas de un presupuesto de unos 420.000 millones para encontrar 10.000. Tampoco, ¿sabes? Tampoco es que sea eso tan difícil, ¿no?
Sí, pero el agujero nos dicen que va a ser de 20.000.
Bien, ese es el límite superior del agujero. Va a estar oscilando, dependerá unos años y otros, dependerá de cómo vaya el empleo, en fin, pero entre 10.000 y 20.000 millones. Bueno, la prudencia contable te haría anticipar 20.000 millones. Parece un número prudente, aunque un poco exagerado a mí ahora mismo. Pero otra vez, no se trata de discutir si son 15 o 20, sino se trata de que vamos a prorrogar en el futuro, sin reformarlo, un sistema que va a generar déficits eternos, durante las próximas dos décadas, porque cuando nos muramos, los que hemos nacido en 1960, los problemas se van a atenuar mucho. Cuando desaparezca la generación del baby boom, el impacto demográfico, la demografía se va a volver mucho más favorable para el sistema. O sea que esto también me parece que es importante. Esto no es eterno, es solo... nos quedan 20 o 30 años malos, pero luego ya otra vez las cosas mejorarán.
Por eso decía ayer Octavio Granados, el secretario de Estado de Seguridad Social, que este acuerdo es para 10 años, que luego cuando lleguen los del baby boom, cuando lleguemos, que tenemos realmente un problema, porque somos muchísimos.
Bueno, me ha gustado mucho en ese comentario, que es la primera vez que yo recuerde que hay un diagnóstico así de claro por parte de un político, ¿no? Por parte de un político en el gobierno, que diga, que reconozca que el sistema está agotado en 10 años. En realidad no son 10 años, es más bien 5 o 3 años, ¿no? Pero es el primer reconocimiento de que el sistema de pensiones españolas necesita no estos pequeños parches que son malos parches para un mal paño, sino una reforma estructural en profundidad. Entonces ya nos ha dicho que son 10 años que tenemos pensión, que tenemos este sistema. Por cierto, las pensiones están garantizadas para siempre. Yo no tengo ninguna duda que tú y yo y todos los demás y todos los españoles y los que hoy tienen 20 y los que hoy tienen 80, todos vamos a tener pensiones. Pero no este sistema. O sea, el que tiene problemas es este sistema. El secretario de Estado ha dicho que son 10 años. Yo digo que me extrañaría mucho que fueran 5 y probablemente van a ser 2 o 3.
En 2008 la factura mensual era aproximadamente algo más de 6.000 millones. En 2018 está por encima de 9.000. En 2028, si con este sistema, ¿cuál es la factura mensual? ¿Se puede hacer ese cálculo, profesor?
Ahí me pillas. Yo no voy a decirte un número, pero ya sabes que los economistas...
Pongamos 3.000 millones más y si se va a 3.000 por 10 años.
Eso es lo que te iba a decir. Yo te iba a decir 12.000, pero a los economistas prudentes no nos gusta decir en la misma frase un número y una fecha. Ya. Porque entonces es muy fácil pillarnos, ¿no? Entonces, yo 12.000, ¿llegará a 12.000 millones? Pues sí. ¿Cuándo? Pues no sé. Pues probablemente sí. Date cuenta que también esos 12.000 millones hay un poquito de trampa contable, hay que descontar la inflación, ¿no? O sea, que tendríamos que hacerlo en términos reales, ¿no? Pero ¿va a llegar la factura de las pensiones a 12.000 millones? Sí. ¿Cuándo? Bueno, pues eso habrá que verlo.
Pero sí, en ese número, en ese incremento en 10 años de 6.000 a 9.000, sí se ve lo que ha pasado en España y sí se ve una explicación que se tiene que dar a los españoles de por dónde el gasto público, ¿no?
Por supuesto. O sea, claramente, el sistema, mira, si ahora das el paso más para atrás y reflexionas sobre el presupuesto, sobre los gastos y los ingresos de las administraciones públicas españolas, ahí lo que vemos es que hay una pequeña esquizofrenia. Los españoles, por el lado del gasto, nos gustaría ser Francia, y a los partidos de la izquierda siempre te dicen Francia gasta 15 puntos más del PIB que España, y es verdad. ¿Sí? Pero por el lado de los ingresos nos gusta parecernos a Irlanda, o sea, porque en España tenemos una profunda aversión a pagar impuestos. Entonces, podemos hacer cualquiera de las dos cosas, pero esa combinación, ingresar como Irlanda y gastar como Francia, es imposible. Tenemos que aclararnos. Si queremos ser Francia, pues nos faltan 150.000 millones al año para tener los mismos ingresos con relación a nuestro Producto Interior Bruto que Francia. Y si queremos ser Irlanda, o sea, porque no queremos pagar más impuestos, pues entonces nos sobran 100.000 millones de gasto. Y tenemos que decidir. Y lo vamos a hacer a las buenas, a las regulares o a las malas.
Las reformas, y voy terminando, del gobierno Zapatero en 2011, del gobierno Rajoy en 2013, ¿iban por el buen camino? ¿Van en contradicción con la decisión que se ha tomado en las últimas horas?
Bueno, iban por un camino, eran reformas canallas, porque recuperaban la sostenibilidad del sistema de la peor manera posible, que es bajando las pensiones, bajando el poder adquisitivo, el valor real de las pensiones, y eso incide sobre el grupo más vulnerable. Y no hacían lo que a mí me parece que debería hacerse, que es un diagnóstico correcto de que el sistema está agotado, no por la culpa de nadie, sino porque ha sido desbordado por la demografía, y que debemos ir a uno mejor donde los costes de la reforma se repartan, no incidan exclusivamente sobre los jubilados, que era lo que hacía el índice de revalorización de las pensiones, que fue la reforma del Partido Popular. La reforma anterior de Zapatero, de retrasar la edad de jubilación, a mí me parece que es una reforma razonable en un escenario de longevidad aumentada, pues es razonable que vayamos retrasando las edades de jubilación, eso me parece una cosa sensata, y aumentar el número de años de cotización para que la contributividad del sistema esté mejor medida y sea mayor, pues también me parece una reforma razonable. Solo he echado de menos pues que que se reconociera lo que ha reconocido Granados, lo que reconoció ayer Granados, para sorpresa a mí, de luego me resultó sorprendente, que por primera vez se diga, miren, nos falta una gran conversación a todos los españoles, que es cómo vamos a organizar las pensiones del futuro. Porque los españoles nos merecemos unas pensiones mejores, ¿no? Mejores, más justas, más... no sé si más generosas, pero más justas, con tenemos que saber a qué atenernos, si tenemos que ahorrar más, pues tenemos que entenderlo y aceptarlo, y si no tenemos que ahorrar más, pues queremos estar tranquilos, en fin, no estar todos los días o todos los meses sobresaltados por las pensiones cada vez que vemos un nuevo dato, cuál ha sido la factura de este mes, cuál ha sido el déficit de este año.
Una más y cortita, la hucha de las pensiones, ¿usted se la hubiera gastado como se ha gastado para pagar pensiones o se la hubiera guardado para las pensiones del baby boom?
La hucha de las pensiones no existe, está gastada hace mucho tiempo, está toda invertida en deuda pública y hubiera acabado con esta ficción contable para que nadie me preguntara de la hucha. No hay hucha, no. Iba a decirte nunca la hubo, dejó de haberla el día que estuvo totalmente invertida
en deuda pública española.
Eso es lo importante, el adjetivo.
O sea, que se estuvo financiando el Estado con el dinero de las pensiones, vamos.
Claro, obviamente, eso es exactamente, eso fue lo que pasó. Y ahora mismo ya la situación deja de ser una rocambolesca, dado que quedan 3.000 millones en la hucha, pero la Seguridad Social le debe 15.000 millones al Estado. O sea, sí. Ya es una tomadura de pelo, ¿no? Contable, realmente. No hay hucha, Juan Pablo, ¿qué le vamos a hacer?
Una pregunta más, Javier Fernández Arribas, a ver, para el profesor Díaz Jiménez.
Parece que la decisión de ayer es un poco forzada por la presión en la calle, como si los políticos quisieran despejar la calle, porque en muchas ciudades de España los pensionistas están manifestándose y además de una manera bastante sonora. Parece como si fuera una maniobra política más que buscando una solución real al problema de las pensiones.
Estoy completamente de acuerdo. Realmente lo que hemos visto es que el Pacto de Toledo es una pésima influencia, bloquea el discurso sobre las pensiones y solo responde ante la presión de la calle, ¿no? Esto es una clara respuesta política ante una presión de la calle que, por otra parte, es razonable y que pone manifiesto que el problema de las pensiones esconde un verdadero conflicto intergeneracional. Si subes las pensiones, pues tienes que aumentar las cotizaciones de alguna manera, o bien los impuestos, el resto de los impuestos, si lo vas a financiar con presupuestos generales, y si no las subes, los pensionistas con muchas razones, no sé si con toda la razón del mundo, pero con razones de peso, dicen, a mí usted, cuando yo estaba cotizando, me prometió otra cosa. Y ahora que estoy cobrando, no me cambie, cumpla lo prometido, ¿no? Entonces,
y con Podemos detrás.
Bueno, y por supuesto, y ahora vienen en el río revuelto, ya sabes que los pescadores, pues aparecen todo tipo de pescadores, ¿no? Cuando se revuelve el río.
Javier Díaz Jiménez, profesor del IES, uno de los mayores expertos en pensiones que hay en España, como ha demostrado en estos minutos en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Gracias, profesor. Me ha encantado mucho volver a saludarle en la radio y escucharle.
Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo para todos.
Adiós. Tú también eres baby boom, ¿verdad, Rafa?
Del 66.
Pues por eso. Uh-huh. Un servidor del 67.
No.
Que no vas a tener pensión, evitar. Quédate tranquilo que va a tener pensión.
Sí, no lo ha dicho ahora el profesor, pero en fin, muy interesante. Pero no puedo evitar no compartir la admiración que él ha profesado por las declaraciones de ayer, o el reconocimiento, de lo que quieras, del secretario de Estado.
¿Por qué? ¿Por qué?
Pues porque esto es como ir en el avión, que de repente el comandante se dirija a la gente que está encima y dice, oye, nos la vamos a pegar, alguien debería hacer algo.
Pero vale. Dentro de 10 años nos la vamos
sí,
a pegar.
Sí, exacto, nos la estamos pegando, no, pero cuidado.
Según Díaz Jiménez, dentro de 3. Es decir,
hay alguien del avión que dice, bueno, como que yo me iba a morir antes de aterrizar, me importa un bledo. Pero
la venga
mayoría
detrás,
del paisaje aspiraba a poder aterrizar. Y entonces no puedo compartir, en fin, yo lo entiendo desde un punto de vista académico, alguien que seguramente estaba esperando la reflexión que nacía, decir, está muy bien diferenciar el final de las pensiones con el final del modelo, pues no es lo mismo y a veces lo mezclamos, y entonces todo esto está muy bien, yo creo que lo he explicado muy bien y hay datos muy interesantes en la conversación que acabas de tener, pero yo creo que la falta de responsabilidad de nuestros políticos es alarmante. ¿Alguien debería hacer algo? Sí, claro, usted que por eso está ahí, y no salir del paso
del Pacto de Toledo, que cada vez es más frustrante, la inutilidad absoluta de un espacio de debate creado precisamente para preservarlo de otro tipo de entornos, el parlamentario, donde la gresca política pues lo ensucia todo, y para poder debatir serenamente sobre cuestiones de futuro, pues ya ha dejado de ser una herramienta útil, se demostró, y al final, pues por lo que comentamos seguramente al principio de la tertulia, porque esto de las elecciones ya empieza a tener un olor de cercanía, pues incluso el Partido Popular se ha negado a sí mismo, pero no ha faltado nada, ni la puesta
en
sol.
Ha dicho con base en el IPC, dice, no se vincula al IPC, es con base en...
Sí, y del IPC real, que tampoco sabemos lo que es,
amigo
y
mío.
Sin saber si tenemos otros factores de corrección.
Pero no ha dicho que no ha dicho yo mi reforma del 2013 hasta el final.
Lo que no ha querido es crujirse en una campaña electoral.
¿Qué ibas a decir, Agustín?
No, creo que lo apunta Rafael. La irresponsabilidad de los políticos es todavía mayor si tenemos en cuenta de que lo que ha dicho el secretario de Estado, Octavio Granado, se lo hemos oído en privado a muchos políticos durante muchos años. O sea, no son inconscientes, no son unos tontos que pasaban por aquí que no... No. El pacto al que llegaron ayer es un pacto preelectoral, en clave electoral, que no tiene en cuenta el futuro del sistema, ni a nuestros hijos, ni a nuestros nietos, y solo tiene en cuenta lo que va a pasar efectivamente el mes que viene, como mucho en mayo, en las elecciones. A partir de ahí, creo que lo ha apuntado el profesor Díaz Jiménez, ha apuntado todos los ingredientes esenciales de este problema, pero hay dos fundamentales, que son la pirámide de edad, que efectivamente se empiece a cobrar, el baby boom empieza a cobrar pensiones, esto va a ser un disparate, porque la pirámide se pone del revés.
Claro.
Y a ver cómo arreglamos eso, ¿no?
Entonces, ¿cómo pagamos eso?
Claro, ese es el principal problema. Pero vamos, yo creo que lo esencial, la lectura que yo hago política del acuerdo, es que todos los partidos han decidido darle una patada a seguir al balón.
Otra.
Y bueno, pues ya veremos lo que pasa después, pero ninguno se ha mojado en plantear seriamente a fondo... Bueno, ni ayer ni nunca una reforma de la estructura del sistema en profundidad.
Luego los políticos se molestan cuando planteas, oiga, ¿y por qué no deja usted esto en manos de expertos? Que más allá de intereses...
Porque los expertos te dicen lo que hay.
Y lo que hay que hacer.
Pero hacen oídos sordos, a eso voy.
Claro.
Cuando tú se lo reclamas, los políticos... ¿Cómo voy yo a renunciar a mi responsabilidad y a mis competencias? Y yo tengo que administrar... Bueno, pues, oiga, administre usted con la opinión de alguien que realmente sepa sobre el asunto, que es un asunto delicado y del mayor interés de la gente, y no maniobre usted dependiendo de los votos que pueda usted o piense usted que puede coger.
Claro, aquí tenemos que ir al análisis. Yo por lo menos tengo que ir al análisis político, porque el análisis técnico lo sabe el profesor Díaz Jiménez, que además da cuenta de lo importante que es contar, y que has contado tú con él, con la voz de opiniones expertas que de manera tan didáctica lo cuentan y lo explica, y luego nos dejan a nosotros el análisis político, porque a mí...
Pensé que ibas a decir el marrón.
No, el análisis más de carácter político de lo como se ha expresado Rafa o tú o Agustín, ¿no? Pero claro, es que ha dicho cosas muy importantes, como que simplemente esta decisión acelera el final del sistema. Le has dicho, claro, acelera el final del sistema. Y dice, sí, acelera el final del sistema. Y luego ha explicado algo que, claro, hubiera requerido, lógicamente, de más tiempo, pero lo ha hecho con un nivel de didáctica que realmente hemos llegado a entenderlo, que uno de los grandes problemas no es solo la cuantía, aparte de que haya que trabajar con ella y mejorarla, porque los pensionistas tienen derecho a tener un nivel de vida de acuerdo a lo que han cotizado, sino como, en cierto modo, la fragmentación del sistema. Pero más allá de eso, luego, de alguna manera ha expresado lo que significa el Pacto de Toledo. Yo, aparte de... Creo que el Pacto de Toledo, independientemente de que en términos técnicos, económicos o prácticos no tenga o haya pasado de moda o no sirva para sostener a largo plazo las pensiones, yo creo que sí tiene ese fondo político que se sostenía en que las pensiones dejaban de ser un arma arrojadiza entre los partidos políticos. Entonces yo creo
que tenía
ese sentido, ¿no? El que dejara de ser un arma. Y luego ya desde el punto de vista político es que Rajoy ya sacrificó ante el PNV el índice, el factor de sostenibilidad. Ya lo sacrificó, ya se lo entregó, ya asumió que iba a ser revalorizadas respecto del IPC, pero Yo he escuchado a Jordi Sevilla decir que cuando
ahora es presidente de Red Eléctrica.
Ahora presidente de Red Eléctrica, pero entonces no sé qué cargo tenía, no era un cargo público, no sé si ya estaba
en una empresa privada de asesor.
Pero le he escuchado en un foro decir que la decisión de revalorizar las pensiones al 0,25 durante la crisis fue una buena decisión del Partido Popular porque era un momento de deflación y, por lo tanto, revalorizarlas con el IPC hubiera supuesto que los pensionistas hubieran perdido todavía más poder adquisitivo, ¿no?
Sí, pero además hay un factor, si me perdonas sí, un sí, minuto, sí. Que no se tiene en cuenta y, bueno, sí se tiene en cuenta. Yo creo que los expertos lo tienen en cuenta y lo dicen. Lo que pasa es que no lo asumen los políticos, ¿no? Que es la estructura actual del sistema de pensiones es una estructura pensada para una esperanza de vida
sí.
que no se corresponde con la realidad. Real. O sea, ahora mismo mi padre lleva superado, yo creo, lo que él puso en la cesta común hace muchísimos años claro. y nos va a pasar cada vez más. Claro, si tú haces un sistema pensado para que la gente, la media de la esperanza de vida esté en los 72 años y nos hemos metido en los 83, ahí esos 11 años, que es dinero todos los años, eso hay que corregirlo de una manera o de otra. Y no se ha corregido ni se quiere corregir, ¿eh? Porque al final el voto sí. en la urna es muy importante.
Y, por cierto, Podemos dice que va a mantener las movilizaciones. O sea, que no es suficiente.
Añade algo más de esto, Rafa.
Lo decía el ministro Solchaga esto, ¿no? Que mucha gente ya ha empezado a retirar mucho más de lo que puso en el sistema. No, pero sobre el debate técnico-político, solo un apunte no puedo evitarlo. Los técnicos también tienen ideología. Y yo creo que está muy bien. Sí, que parece que sean ángeles del cielo.
No, mucho menos. Y además entonces, se ha quedado evidente, ¿no?
Efectivamente. Claro. Ni esta nueva aristocracia. No. El debate político se le tiene que exigir que tenga responsabilidad política. Y no, yo no lo quiero sacar del sitio, que escuchen a los técnicos, pero que tomen sus decisiones. Es un tema de prioridades. También lo ha dicho el profesor. Oye, ¿cuánto nos queremos gastar? Pues en el presupuesto global ya sacaremos este dinero. Pero es un tema de prioridades. Lo que no hacemos es el debate real de prioridades porque sabemos que la manta da para lo que da. Y entonces, bueno, que si la queremos hacer más grande, pues son más ingresos y esto pues es impopular. Y si queremos poner más en un sitio, tenemos que sacar de otro. Este es el debate que sistemáticamente se ha dejado de hacer y yo creo que empobrece nuestro modelo de convivencia en nuestra sociedad.
Me vais a permitir que a las 9:26 minutos, y no quiero hacerla esperar más, y le pido disculpas por la espera, quiero saludar a Rosalía Gonzalo, que es la consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid. Consejera, buenos días. Hola, buenos días. Estaba por ahí la consejera de la Comunidad de Madrid esperando, yo creo que se nos ha cortado, porque hoy hay una manifestación convocada por los conductores de las VTCs, de los vehículos de transporte de conductores, porque mañana el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar un decreto, por lo menos lo que se nos dice, para regular de nuevo la relación de este sector o la inclusión de este sector en el mercado del transporte de pasajeros, que ya veremos si favorece o no favorece. Hemos perdido esa comunicación con la consejera, ahora abordaremos ese asunto. Si te parece, hacemos un momento una pausa y volvemos en Onda Madrid, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda. Este viernes, desde las 8:30, abrimos una nueva jornada en primera. Desde Vallecas, Rayo Español. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Estreno martes 4 de septiembre. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las dos.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las dos en Onda Madrid. En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
A ver si a la segunda lo consigo. Yo creo que lo consigo en este jueves 27 de septiembre, que se anuncia un corte en la Castellana entre las 11 y la 1, protagonizado por los conductores de los vehículos VTC, que criticaban a los taxistas por cortar la Castellana en julio. Veremos en qué consiste el corte y la protesta. El caso es que mañana hay un decreto que aprueba el gobierno para regular el sector en competencia con el taxi. Rosalía Gonzalo es la consejera de Transporte de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo está, consejera? Buenos días.
Hola, buenos días. Nos ha costado comunicarnos, pero por fin lo hemos conseguido. Buenos días a todos.
¿Usted sabe lo que va a aprobar mañana el gobierno, el Ministerio de Fomento, o no lo sabe? Porque a lo mejor le cae a usted la competencia mañana y usted no lo sabe a estas horas.
Pues no, lamentablemente no lo sé yo y no lo sabemos los consejeros de las comunidades autónomas. Lo cierto es que a principios de agosto tuvimos una convocatoria por parte del Ministerio. Y la convocatoria lo que vino a decirnos es que, bueno, pues tenían un problema, que era, tenían paralizada el sector del taxi La Castellana. Uh-huh. Y lo que querían era, bueno, pues intentar trasladarnos unas competencias que ahora mismo, como digo, están en manos del gobierno estatal.
¿Y usted cree que esas competencias estarían mejor gestionadas en las comunidades autónomas o tiene que ser un sector regulado por el Estado? Porque se supone que si usted le da una licencia a un coche VTC en Madrid, no puede traspasar la frontera de Madrid, ¿no?
Claro, vamos a ver, lo que aquí está ocurriendo es que efectivamente se ha producido un problema en el sector y como consecuencia de ese problema pues ha habido movilizaciones por parte del taxi, por parte del sector de las VTCs, y en vez del ministro Ábalos en esta ocasión intentar, bueno, pues normalizar y generar bueno, pues paz en el sector, lo que ha hecho ha sido, bueno, como esto es un problema que yo no soy capaz de resolverlo, voy a ponerme a trabajar en delegar esas competencias. Pero en esta ocasión todavía, yo lo que ayer con compañeros míos de otras comunidades autónomas que tuvieron la deferencia de venir a Madrid, lo que trasladamos a los medios de comunicación y a la opinión pública, uh-huh, es que no hay precedente en que se quieran delegar competencias a las comunidades autónomas y ni siquiera se nos haya convocado en el Consejo Sectorial. Por tanto, yo creo que aquí viene un problema que no está reflexionado y, por supuesto, no está compartido con las comunidades autónomas. Y, como digo, no hay precedente en la historia democrática de este.
¿No será que se van a saltar a las comunidades autónomas y le van a dar la competencia directamente a los ayuntamientos? Algo que intentó la Alcaldía de Barcelona y un tribunal lo paró porque el ayuntamiento pedía una segunda licencia. ¿Cree usted que se van a saltar las autonomías y van a ir directamente a dar la competencia a los ayuntamientos?
Yo creo que por responsabilidad y por prudencia, lo que yo tengo que valorar y lo que yo tengo que decir es que mañana está previsto, y como digo, porque nos hemos enterado todos los españoles, porque así nos lo ha comunicado fuentes del Ministerio, que se va a aprobar, como digo, una regulación en el sector y a nosotros ni siquiera nos han convocado. Por lo tanto, creo que mi valoración tiene que ser que no hay información y que esa información es imprescindible para que ellos puedan llevar ese decreto. Y, de hecho, la conferencia sectorial pues se perspectiva que nos convoquen. Uh-huh. Me sorprende que además, bueno, comunicamos a los medios que el miércoles íbamos a celebrar esta reunión los, uh-huh, consejeros del ramo y han tenido el tiempo suficiente. Además, nosotros lo mandamos por escrito al secretario de Estado porque consideramos que, uh-huh, que el asunto no es un asunto menor, sí, y estamos a la espera de que se nos convoque, pero la agenda no está en esa línea y quedan muy pocas horas para que esto se celebre.
Si ese decreto cambia,
esa es mi preocupación. Sí. Esa es mi preocupación.
Sí. Y si el decreto cambia otra vez las reglas del juego y en este caso inclina la balanza más hacia el sector del taxi y crea un conflicto con los 15.000 trabajadores de la VTC, ¿no hay forma de encontrar un sistema en el que puedan convivir ambas partes y se vaya haciendo una adecuación a la realidad y que, claro, tienen dos reglas distintas de juego, pero ¿cómo se, no hay forma de conseguir una situación de convivencia, de cohabitación entre los dos sectores?
Yo creo que todas las personas que formamos parte de esta responsabilidad en materia de transporte y de las propias organizaciones, como son de las VTCs, como son de los taxistas, yo creo que he estado con el sector hasta en 7 ocasiones, en el Comité Madrileño de Transporte. Y efectivamente, hay, bueno, pues las secuencias son diferenciadas, pero sí hay un sentimiento de resolver un problema. Lo realmente sorprendente es que el responsable de la materia, en este caso el ministro Ábalos, no solamente no lo va a resolver, sino que no hay indicios ni siquiera de querer compartir información. Y eso, francamente, me parece muy grave, porque no hay precedente y porque, además, yo creo que los que tenemos responsabilidades de la vida pública, en este caso el ministro o los consejeros, es nuestra obligación trabajar y trabajar de forma leal e institucional. No estamos hablando aquí de cuestiones partidistas, sino de algo que afecta no solamente al sector, sino a la vida cotidiana de los ciudadanos. Comprenderán conmigo que a nadie nos gustó ver la Castellana bloqueada y me temo que esta mañana pues va en la misma línea.
Una cosa más que le afecta a usted. ¿Por qué le echan la culpa desde la Comunidad del Ayuntamiento de Madrid de los colapsos que está habiendo en las galerías y en algunos andenes de metro durante los últimos días, que no dan abasto, que no tragan con la cantidad de público que entra en algunos andenes y galerías del metro? ¿Por qué la culpa la tiene el Ayuntamiento?
Bueno, yo creo que el Ayuntamiento lo que está produciendo es lo que vemos todos los ciudadanos que vivimos en la Ciudad de Madrid y aquellos que tienen que venir a trabajar. Es que, bueno, Madrid está totalmente colapsada y como consecuencia de ese colapso, pues las personas que tienen que llegar a sus trabajos y a su universidad y a sus médicos tienen que utilizar otras formas de transporte. Yo, evidentemente, lo que hago es trabajar para que haya el mejor transporte público y, en este caso, el metro. Pero lo cierto es que la Comunidad de Madrid se está financiando pues de forma generosa el sistema de transporte de metro, y el Ayuntamiento de Madrid lo único que está haciendo es cortar calles, no comunicarlo al Consorcio de Transportes, que es el órgano que nos rector de todos los sistemas de transporte, y esta es la que tenemos. Por tanto, yo creo que más que es el momento de hacer un rifirrafe político, en este caso de la concejala, que se enfadó mucho tras unas declaraciones del propio presidente, lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es tomar decisiones acertadas, no unilaterales, y ponerse a trabajar.
¿Ustedes van a poner más frecuencia de metro para intentar desahogar un poco esos colapsos, no?
Bueno, nosotros ya, de hecho, este mes de septiembre, como se preveía, lógicamente, que las personas, como digo, sobre todo, que tienen que acudir a primeras horas de punta para ir a sus trabajos, pues teníamos claro que la demanda del servicio de viajeros iba en ascenso, y de hecho los datos lo que apuntan es que los autobuses de la MT cada vez tienen menos número de usuarios, y esto es clarísimo porque las personas no queremos estar permanentemente en un atasco y lo que queremos es que llegara a nuestro destino en hora. Entonces, el sistema y la operativa, lo que hemos hecho ha sido lo que estaba previsto para meses posteriores, o sea, más adelantados a la etapa de las Navidades, ¿no?, que es cuando se refuerza mucho más, pues adelantarlo, y de hecho a muchos de los viajeros que utilizan la red verán que hay personal en las propias estaciones, bueno, pues dirigiendo y normalizando esta situación. Las frecuencias, efectivamente, cuando hay un problema técnico, y bueno, pues situaciones que se producen, bueno, pues en la diaria, ¿no?, en la cotidiana, pues lo que están intentando los servicios técnicos es que la frecuencia sea la más acertada. Lógicamente, los recursos son limitados y lo que estamos haciendo es gestionarlo de forma eficiente.
Rosario Gonzalo, consejera de Transporte de la Comunidad de Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Que tenga un buen día.
Igualmente, gracias a todos.
Rafa, si no recuerdo mal, el conflicto es gemelo, el que hay con las VTCs y los taxis en Barcelona, y un tribunal paró el intento del Ayuntamiento de pedir una segunda licencia, ¿no?
Sí, aquí empezó la actuación del Ayuntamiento intentando, pues eso, pues regularlo directamente, asumir una competencia que no era propia, y entonces la idea fue esta, se les ocurrió una segunda licencia y esto lo ha tumbado la justicia, efectivamente. Esto hay que darle una solución. A mí lo que me sorprende es que lo que decíamos de las prioridades, ¿eh? Este es un debate sí. que evidentemente implica muchos sectores, pero creo que sobre todo se tendría que hacer a partir de cómo afecta a los usuarios, a los clientes, que somos la mayoría. Y luego, desde esta óptica de movilidad de futuro que nosotros queremos, o que alguien desearía, o que tiene que ordenar, cómo yo aquí equilibro los problemas que esto puede derivar en sectores profesionales, que efectivamente tienes algunos unos derechos adquiridos, otros la necesidad, el derecho de entrar en libre concurrencia o competencia, etcétera, etcétera. Pero yo creo que lo hemos desenfocado. Yo no oigo a nuestros responsables hablar de el derecho que yo tengo de desplazarme de distintas maneras, si la competencia me beneficia, no me beneficia, etcétera, etcétera. Yo oigo otro tipo de argumentos que no me resultan en absoluto los propios de un debate de movilidad de futuro. Volvemos a lo mismo, estamos gestionando la inmediatez, la cotidianidad. Por cierto, supongo que el Ayuntamiento está encantado con las declaraciones de la consejera, ¿eh? Porque al final se ha salido con la suya. Es decir, impedir el tráfico, se ve que está aumentando el uso del transporte público.
Sí, pues, pasa que
sí, estamos encantados. ¿No?
los que pagan el precio yendo como sardinas en el metro. Claro.
Y los que vamos en el coche, más tiempo en el coche, pero más Javier, gasto de gasolina, más contaminación.
Pero Javier, si te estás sacando el carnet de piloto de helicóptero para atravesar Madrid.
Sí, pues voy a comprar un dron.
Eso iba a decir, un dron
con casco.
Y este asunto de las VTCs...
Uber está experimentando en coches de despegue vertical en París y dice, oye, yo todas las inversiones en España...
¿Coches de despegue vertical?
Sí, sí.
¿Y aterrizaje cómo? Que es lo importante.
Previsiblemente. Oye, pero no, de verdad, es decir, las empresas de movilidad que en el mundo están actuando para buscar nuevos sistemas han dejado de invertir en España porque dicen, estos tienen un lío, aquí oye, no vamos a poner un pie.
A ver, Agustín,
la única que está invirtiendo en España es Cabify porque es española. Sí. Porque nació aquí, el consejero delegado es un ingeniero
de aquí, sí.
español y aparte que no es una empresa que se dedica exclusivamente al transporte de pasajeros con vehículos a motor, sino que también está experimentando en otro tipo de cuestiones. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que políticamente tiene razón la consejera. O sea, esto no se sostiene. El que un tema que va a afectar a las comunidades autónomas no se conozca, en fin, yo es la primera vez que lo veo. No sé si es la primera vez que lo veo, pero es extraño. Y luego hay otro asunto que creo que es importante, y es volvemos a quitarnos el problema de encima, que es lo que yo creo que está haciendo el gobierno.
Eso
¿no?
es la clave. Ahora,
bueno, yo me quito de esto de encima y que lo solucionen las comunidades autónomas
y cada uno
hará dentro de los márgenes que se les conceda la ley, que serán bastantes, pues hará unos planteamientos y una normativa que no será la misma ni en Castilla-La Mancha, ni en Cataluña.
Con lo cual tú no puedes coger un coche de estos y ir a ver a Rafa a Barcelona, no puedes.
Ya tenemos otro lío.
Ni Rafa venir en uno de ellos a Madrid.
Ya tenemos otro lío.
El hecho de que se quite el problema del medio el ministro Ábalos demuestra, claro, que el asunto entra en contradicción sobre lo que se debería decidir y el discurso políticamente correcto que debería sostener. Entonces, cuando eso entra en contradicción, Ábalos es algo inusual en un político. Es que dice, bueno, pues yo no me encargo de esto y se encarga otro. ¿Por qué digo inusual? Porque lo normal es que los políticos quieran tener la competencia sobre una
materia.
Pero esto es un marrón. Claro,
sí que es un
lo
marrón.
Que demuestra Ábalos es que esto es un marrón, porque entran en contradicciones distintos discursos, como de alguna manera ha apuntado Rafa. Porque es verdad que puede ser gestionado desde los ayuntamientos, porque son las ciudades las que cada una tiene su idiosincrasia y sus propias características, pero puede ser absolutamente caótico un sistema de transporte de este tipo regulado por los ayuntamientos. Como tú has dicho al principio, en qué momento cruzas la frontera y claro. Si en el momento que cruzas la frontera de Pozuelo a Madrid ya necesitas 3 licencias en vez de 2 o con cómo te regulas. A lo mejor ya hay un coche de más de los que podrían estar en
el... El taxi lo ha solucionado. ¿No? En fin, yo creo que hay sistemas de... No, la cuestión es, efectivamente, cuando te sacas un problema de encima pero no querer asumir las consecuencias que pueda tener, y en la línea que apuntaba también ahora Javier, puede suceder una cosa, ¿eh? Que tú quieras ceder unas competencias, pero el que las tiene que recibir puede decidir no aceptarlas. Claro.
Por ejemplo.
Y esto yo creo que es una hipótesis real en el debate político que nos viene también sobre la gestión de esto. Y voy a decir, oye, no, a mí déjeme, yo no estoy obligado a asumir las competencias que tú puedas ceder de origen.
Decía Javier al comienzo, Javier Fernández Arribas, cuando empezábamos esta tertulia, que había una noticia en el OK Diario, que se titula así la noticia, Duque, titulada así quiero decir, Duque tiene su chalet. Duque, el ministro de Ciencia, tiene su chalet de lujo en Jávea a nombre de una sociedad instrumental para eludir el pago de 4 impuestos es un chalet de lujo en Jávea a nombre de una sociedad patrimonial que se llama la Sociedad Copenhague Gestores de Inmuebles SL, una sociedad registrada el 4 de febrero de 2005. El objetivo social es promover la construcción y venta de inmuebles, además de la gestión y asesoramiento en operaciones inmobiliarias. Esta sociedad elude el pago de 4 impuestos, porque claro, no lo está comprando una persona, sino una sociedad. Se abre un cuarto frente, pero no solamente por el contenido de esta noticia, sino porque el frente ya lo ha abierto el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, hace unos minutos en la cadena SER. Este asunto, recuerda, es un calco al caso de Maxim Huerta, que compró con una sociedad un piso, tenía una casa a nombre de una sociedad para eludir el pago de impuestos. Se parece mucho al caso de Maxim Huerta, por lo menos en comprar una casa con una sociedad. Bien, lo que dice Iglesias en la cadena SER tampoco es nuevo, porque recuerda a ese caso, esta frase sí.
Bueno, cualquier información de este tabloide hay que cogerla con pinzas, pero hay una declaración de Pedro Sánchez en la cadena SER del 9 de febrero de 2015 que es muy clara. Si tengo en mi dirección a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de impuestos, esta persona al día siguiente estará fuera de mi ejecutiva. Fin de la cita.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sido interpelada también hace unos minutos en los desayunos de Televisión Española por esta noticia que afecta al ministro de Ciencia, Pedro Duque.
No me gusta trasladar especulaciones, sobre todo con cuestiones que tienen que ver con la parte fiscal, ¿verdad? Porque son cuestiones serias y, por tanto, no quiero hacer ninguna especulación. Prefiero esperar a que sea el propio ministro el que lo aclare o que tengamos más conocimiento de la noticia, ¿no? Más información.
A ver, ¿ante qué estamos? No sé si estamos ante el cuarto caso de...
Pues hay que verlo, ¿no? Porque yo la comparación con Maxim Huerta en cuanto a la metodología, pues probablemente en este momento se puede compartir, pero, claro... Maxim Huerta lo que hizo fue meter en esa sociedad gastos que no se correspondían para nada con el...
Gastos personales.
Eso es. Entonces, ese es el problema.
Por lo que fue multado.
Claro, esto es una sociedad patrimonial.
Él figura como administrador de la sociedad.
Nadie le ha abierto un expediente en Hacienda. O sea,
no
hay una,
exacto,
no hay
una
multa. Hay unas cuantas diferencias. Ahora bien, es verdad lo que dice Pablo Iglesias, que es lo que, de alguna manera,
por la boca muere el pez.
Le condena, podríamos decir hoy que está condenado, porque lo que dijo Pedro Sánchez, eso sí que es incuestionable.
Claro.
Desde el punto de vista de lo que se ha publicado hasta ahora. Primero, a mí no me gusta el término de eludir impuestos. Ya veremos, porque igual se está ahorrando impuestos, que es una manera, digamos, menos negativa de verlo. Si es legal... Si esto es legal, todo el mundo no solamente tiene derecho, es que tiene casi la obligación de pagar menos impuestos.
Te diré, Agustín, que la fecha de las operaciones de adquisición del chalet, según OK Diario, y de creación de la sociedad patrimonial son muy llamativas, porque el día 4 de febrero de 2005 casualmente el día que inició su actividad la sociedad citada.
Claro, sí, montó una empresa para comprar esa vivienda.
Él
en Jávea,
es el administrador de la sociedad patrimonial junto a su mujer, la embajadora de España en Malta, María Consuelo Femenía.
Y entonces no es que no pague impuestos, es que paga menos impuestos. Paga menos impuestos de patrimonio, de sociedades y algunos
Por
más.
Lo tanto, hay que saber si es entonces, vivienda o es objeto de la sociedad.
Pero lo que se dice es lo que el periódico que dio cuenta, que es donde veranea el ministro.
Claro.
Sí, sí,
bueno,
sí, ¿no?
puede ser objeto de la sociedad porque la puede alquilar, por ejemplo, y luego puede pasar unas temporadas.
Efectivamente,
o sea, eso podría ser así.
Pero más allá del detalle, y que ya nos enteraremos de todo, porque ya nos vamos a enterar de todo, el problema que tiene es la declaración de Pedro Sánchez.
Lo que dice esta información es que la estructura elegida tiene notables ventajas fiscales, según OK Diario. En primer lugar, permite eludir el pago de lo que se denomina como renta presunta en el IRPF, un pago que obliga a tributar por la segunda vivienda.
Sí.
Además, permite esquivar parte del pago del impuesto del patrimonio dependiendo de la valoración que se asigne a los inmuebles dentro de la sociedad.
Claro.
Y la sociedad es un conjunto.
Esquivar,
también permite deducir gastos en el impuesto de sociedades de forma que el tributo empresarial se reduce igualmente y, como colofón, se puede traspasar la firma en una herencia como sociedad rebajando igualmente la factura
fiscal. Bueno, ahí lo que está explicando OK Diario es... Los beneficios fiscales que puedes tener al disponer de una sociedad.
Claro.
De una sociedad de
el
este
problema
tipo.
Es la frase de Pedro Sánchez.
Si esa sociedad está metiendo ahí otro tipo de gastos que no tienen nada que ver con el objeto social, pues ahí puede haber un problema.
Si esa sociedad tiene actividad o no tiene actividad, y si esa sociedad, la única actividad que tiene es la de Pedro Duque y no la de su mujer. Porque si solo fuera la de Pedro Duque... Entonces sí sería un problema porque sería fraude de ley como falso autónomo.
Y luego hay otra cuestión, y ya termino. Esto está en el año 2005. Pedro Duque es un señor que afortunadamente para él, ha ganado muchísimo dinero. Esto de que tiene un chalet de lujo en Jávea, pues, pues oye, enhorabuena. Sí. Vamos a ver si es de lujo para empezar.
Se lo ha ganado, sí.
Pero aquí, a cualquiera que tiene éxito y que gana dinero, inmediatamente sale el principal vicio de este país, que es la envidia, y ala, a sacudirle al muñeco hasta que hable inglés.
Yo, es verdad que hay dos cosas. Es decir, una es lo que le está pasando al gobierno, víctima de sus propias palabras y su propia declaración de principios. Y luego es verdad que estamos en un momento de noticias de aluvión constantes. Totalmente. Es decir, que esto no va a resistir. Ahora bien, él lo llama Iglesias tabloide a OK Diario. Lo normal es que hoy OK Diario tenga algo más. Porque eso es lo normal.
La técnica que estamos viendo últimamente es la primera entrega.
Claro, es una primera entrega de... Claro.
Lo que ocurre que es un goteo, sí. A la ministra de Justicia le viene fenomenal, porque se está desviando durante esta mañana ya la atención de la grabación.
Fíjate, pues, desde 2005,
y al presidente del gobierno, ¿qué tal le va?
En 2005, perdón, Agustín, no te he escuchado, decías, Agustín.
No, que todas las cuentas de esta sociedad están en el registro. Y son públicos. Son públicas, con lo cual supongo que este tabloide, como dice Iglesias, tendrá esas cuentas y igual nos cuenta mañana alguna cosa.
Lo que pasa, claro, es la legalidad y con la ejemplaridad.
La estética.
Porque yo estoy recordando, y es un caso diferente, la frase del ministro Montoro de Hacienda con el Partido Popular diciendo: alguien que tiene dinero fuera de España, en un paraíso fiscal, no puede ser ministro del gobierno.
Eso decía su amigo, compañero Soria.
Tú, Javier, eras astronauta en el año 2005, ¿verdad? Ah, y ganabas una pasta. Y entonces te levantas por la mañana y dices: hoy voy a ser ejemplar. Claro, estás pensando que en el año 2018 vas a ser ministro de un tal Sánchez. Venga, hombre.
Agustín, que yo eso...
Que la gente hace cosas para ahorrar dinero.
Pues sí, eso chapó. Y por supuesto que sí, pero entonces no formes parte de un gobierno que es ejemplar, que es regenerador y que es pulcro e inmaculado.
Cuyo presidente dice que si no pagas, si te haces una sociedad instrumental para no pagar impuestos,
estás fuera.
Te pongo la puerta.
Pero eso lo dijo después de haber nombrado a Pedro Duque.
Correcto.
Si hubiera dicho antes,
y haber nombrado a Maxim Huerta.
No, lo dijo además en 2015 también.
Sí, sí, por eso. Pero se lo ha recordado, Iglesias la cadena SER. Es que ha dado la cita exacta y la fecha, Dime, Rafa.
Las principales hipotecas de este gobierno son el pasado de sus ministros y las palabras de su presidente. Y ahí esto es lo que tienes que pagar y ya está, en fin.
Pensaba que ibas a decir que esa casa tiene hipoteca también, que lo estás...
No me consta. No, sí, hay un debate que seguro que es el debate de los inspectores fiscales, que debe ser apasionante, pero totalmente. Es que además me pierdo. Pero en cambio hay otro que es evidente, que es el político, el ejemplar.
Hay otros debates en el día de hoy, vamos a ir cerrando esta tertulia, que va a tratar José María del Toro en el partido de la una. Porque lo del pepinazo está dando mucho de qué hablar, José María.
El pepinazo y el sevillanazo, las dos cosas.
Pero vamos,
porque ayer...
Yo es que no quería molestarle a Javier Fernández Arribas.
No sé de qué habláis.
Ayer la verdad es que la tarde vino con lluvia cuantiosa. Empezó efectivamente en Leganés con la victoria sorprendente del Leganés, el colista hasta ese momento. Solo llevaba un punto en toda la liga en 5 partidos frente al Barça, que llegaba líder con 13. Y en 68 segundos de locura, pues el Leganés marcó 2 goles y dio la vuelta al partido. Había marcado Coutinho, marcó el Zar en el minuto 7 de la segunda parte y apenas un minuto después el 2-1 Óscar, futbolista además de la cantera del Real Madrid. Así que este Barça, que tiene más puntos que fútbol, el día que no esté Messi, Juan Pablo, pues acabó perdiendo en Butarque por 2-1. Y después, cuando el Madrid sale al Pizjuán, que sabe que tiene al Barça caído y que le puede aventajar en 3 puntos, sale sin tensión, sale sin fútbol, sale sin intensidad. En la primera parte se ve arrollado por el rival, se lleva un 3-0 que pudo ser incluso más. Porque
¿de qué color iba vestido el Madrid ayer?
De rojo.
Corraro.
Aunque Pasión le puso poca en la primera parte, te advierto. Pero bueno, se llevó 3 en la primera parte. Hubo una reacción en la segunda con un gol de Luka Modric que anuló el VAR, que podría haberle metido en el partido, pero fue bien anulado. Es verdad que por un fuera de juego, por un pie, no sé si llegaba. Y a partir de ahí, pues el Madrid ya no tuvo prácticamente reacción. Para colmo, lesión de Marcelo, que no creemos que lleve el derbi. Lo tiene difícil Carvajal, que también está tocado. Y veremos Odriozola, que ayer no entró en la lista y también está con molestias. Así que el Atlético, que hace un par de semanas parecía que estaba lejos, muy lejos, muy lejos, ahora está con 2 puntos de desventaja solamente sobre el Madrid y el Barça, y podría ponerse por delante del Madrid si le gana el sábado en el derbi en el Estadio Santiago Bernabéu a partir de las 9 menos cuarto. Fíjate cómo cambian las cosas de un día para otro.
Hace 3 semanas yo escuché en algunos sitios, no a ti, que tú eres muy prudente.
Que ya había perdido la Liga.
Sí, sí, que iba a salir del Bernabéu el Atleti ya para preparar la temporada siguiente.
Sí, 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 sí. Esto es muy habitual en el periodismo deportivo. Y
No,
es que es así. Bueno,
también en la grada del Metropolitano.
También. Ojo, que aquí también. El doctor Redondo y yo...
También. Eran pocos, pero ruidosos.
Sí, sí, el doctor Redondo y yo tenemos nuestras conversaciones con algunos de alrededor, cada uno en su sector del campo. ¿De dónde va usted tan deprisa? ¿Y ahora qué decimos?
Claro, si es que esto cambia mucho de un día para otro.
Ya te digo, José
María. La frase del día la pronunció, por cierto, Casemiro, que no puso paños calientes. Hemos regalado la primera parte y ha pasado lo que ha pasado. Así que así están las cosas en la Liga y lo contaremos con profusión a partir de la...
Hoy juega el Getafe, ¿no?
1:03. Efectivamente, hoy juega el Getafe contra el Alavés. Es curioso, pero el Alavés, si le gana hoy al Getafe, es colíder. Se coloca con 13 puntos junto al Real Madrid y al Barcelona.
Tú fíjate.
Y en esta Liga que no para, pues ya estamos en la previa de la 7ª jornada. Hoy el Rayo está ya en la previa, estaremos en Vallecas, porque mañana el Rayo recibe al Español.
Hombre, Rafa, tu Español.
Ahí está,
en Vallecas.
¿Cómo tenemos el estadio?
Bien, bueno, dentro de lo que cabe bien, te quiero decir.
No se nos queda encima,
no, eso no, bien, eso no. Bien. Ahora me dais miedo.
El Español está bien este año,
está bien, sí.
Hombre, apostar por la cantera funciona. Ya
está bien.
Pues por eso. Pues
ese chico más Roca, medio centro que tenéis ahí, y qué preparando maravilla. La chequera, porque no creo que dure mucho, ¿eh?
Sí, ese es el problema, ya sabes. Creamos cantera para los otros.
Está francamente
cuidado
bien.
Cuidado que
sí.
No creéis una sociedad para cobrar el traspaso, Rafa.
Bueno, el problema es ahora, en fin, este es otro tema, ¿eh? Pero cuando se vaya el chino, vamos a ver cómo paga.
El chino, ¿quién es? El dueño del Español, sí, que es
claro,
decir,
claro. Sí,
que es un empresario, que es decir.
Con perdón.
Sí, eso sí.
Bueno, además hablaremos de las chicas del Atlético de Madrid que hicieron la...
¿Cómo juegan al fútbol?
Sí, jugaron muy bien y ganaron 0-2 al Manchester City.
Fíjate.
En la Copa de Europa.
Guardiola no gana para alegrías, ¿eh?
Es verdad, es verdad. Este es uno de esos triunfos que hacen adulto a un equipo, ¿eh?
Sí,
que te ponen en el panorama europeo y que te ponen con posibilidades de pelear por el título. El problema es que como no son cabezas de serie, vamos a ver qué les toca en la siguiente ronda.
Les tocará otro difícil, ¿no?
Pero tanto como este...
Y
ya
el Barcelona
creo,
también se ha metido,
sí,
en cuarto.
Sí, se metió 3-0. Tenía un 3-1 adverso, pero ganó 3-0. Eso fue un exceso de confianza del Barça, que se fue con medio equipo suplente allí a Bielorrusia, creo que era, y acabó perdiendo 3-1,
sí.
Y al final lo ha solventado. Y en baloncesto hoy juega Estudiantes, que lo tiene todo a favor para pasar a la tercera fase previa de la Liga de Campeones, y las chicas de la selección española consiguieron ganar su primer punto de partido frente a Senegal, su primer punto de campeonato, y mañana se juegan los cuartos de final contra Canadá. Aquí ya no hay error, si pierdes para casa y oportunidad perdida. Si ganamos a Canadá, seguramente nos enfrentaríamos a Australia en semifinales. Lo único bueno que tuvo la derrota frente a Bélgica es que hemos evitado a Estados Unidos hasta la final, si llegamos hasta la final, porque Estados Unidos sabes que es completamente inabordable, tanto en chicos como en chicas.
Sin duda.
Así que a partir de la 1:03, con esto y más cosas, por cierto, estaremos también con Amavisca y con José Mari, que hoy tienen un acto ahí en el campo de Canillas y viven ya el derbi, un ex del Atlético, un ex del Madrid, a 48 horas, un derbi que ha cambiado totalmente su rostro en apenas 4 horas, las que fueron ayer desde las 8 hasta las 12.
José María del Toro, buen programa a la 1, el partido de la 1 Onda Madrid, te escuchamos.
Gracias, hasta luego.
Que tengas un buen día, Agustín Valladolid.
Igualmente.
Recuerda que a las 11, de 11 a 1, entre Emilio Castelar y el Ministerio de Fomento, está complicado el asunto por la huelga de los VTCs. Digo, no pases por allí. Lo mismo te digo, Javier Fernández Arribas, coge el dron porque no llegas.
Bueno, lo intentaré.
Adiós, doctor Redondo.
Hasta muy pronto.
En Barcelona, Rafa Ribot, tú a tus atascos, que ahí tenéis los vuestros distintos.
Ánimo.
Que hoy no hemos hablado nada de Cataluña, algo está pasando.
Sí.
No sé.
Vamos. Ánimo a los conductores.
Adiós, Rafa.
Adiós.
Hay que daros buenos días a Eli del Valle. Un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Cris, ¿no venías a buscarme?
Sí, claro.
Pues a no ser que seas un señor con bigote que está ahí abrazado a la máquina de sándwiches...
¿Pero cómo es que has llegado antes?
Nuevo Alvia Madrid-Murcia. Además de nuestro habitual trayecto desde la estación de Chamartín, sumamos este nuevo servicio con dos frecuencias diarias de lunes a viernes, conectando la estación Murcia del Carmen y la estación de Madrid-Puerta de Atocha. Compra ya tus billetes con una oferta especial de 20 euros. Condiciones en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Estreno martes 4 de septiembre. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Viva el veroño, Elena Miñandres.
Ahí estamos, con el veroño a tope otra vez.
De calor hoy.
Lo de ayer fue un sustillo así para animarnos, parecía que no iba a llegar el otoño, pues ayer llegó un poquito y hoy otra vez cielo despejado y por eso han descendido las temperaturas mínimas, te habrás tenido que abrigar un poquito más que la noche anterior.
Un poquito, sí, pero a mitad de día 30 grados otra vez, ¿no?
Hoy 29 podemos alcanzar 29. Y durante la jornada del viernes, sábado y domingo sí que vamos a hablar de temperaturas de 30 grados, pero aprovechadlo porque la semana que viene descenso progresivo y paulatino de las temperaturas de día y de noche.
Que tengas un buen día en Telemadrid.
Igualmente.
Hola, Eli del Valle.
Hola, Colmenarejo. ¿Qué tal?
¿De qué vas a hablar hoy?
Pues mira, vamos a estar muy pendientes de la actualidad, como siempre. Vamos a estar en directo a la concentración de conductores de UTC a las 11. Te recomiendo que no pases por la Castellana,
no,
porque va a ser un poquito complicado. Pero también vamos a sumergirnos hoy en el periodismo de investigación con Juan Luis Galiacho, que nos va a contar qué hay detrás de los grupos ultras justo el día en el que el ayuntamiento ha decidido considerar la final de la Champions como fiesta de interés general. No sé si tú eres futbolero, sí.
Se juega en el Metropolitano.
¿Y estás contento o qué?
Me parece estupendo, sobre todo si, bueno, en fin, ya, a ver, ya vamos a decir quién va a llegar a la final porque la liamos. Venga, que
bueno,
queda mucho.
Tenemos sección de cocina, tenemos nuestra crítica de trailers,
sí,
de la que tú eres un gran
sección
fan
preferida.
Y tenemos
dan la crítica de los trailers.
Sí, señor.
Me parece una genialidad.
Lo es. Y después, bueno, vamos a tener nuestra sección de oyentes.
¿Qué vas
siempre
a preguntar hoy?
Pues mira, nunca te lo cuento, pero hoy te lo cuento a condición de que participes.
Venga.
Vamos a preguntar a los oyentes cuál ha sido su peor compañero de viaje.
Yo mismo, y ahora explicaré por qué.
Bueno, pues luego entras en la sección.
Y te lo explico.
Y me lo
yo
cuentas.
Yo mismo, un día.
¿Tú mismo contigo?
Sí, conmigo mismo.
Madre mía.
Una incomodidad de repente.
Estamos fatal.
Sí, sí. No, ya te lo contaré. ¡Hala!
Bueno, ¡hala!
Que tengas buen día.
Hasta luego.
Sigue Buenos Días Madrid, la radio Onda Madrid. Los que hemos empezado a las 6 lo dejamos aquí y se lo dejamos bien puesto todo y bien colocado el líder del Valle. Que pase una buena jornada, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo.